Bienvenidos todos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Comenzamos el único programa de la radio española y el primero dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Y ya son más de 13 años contigo en Radio Velleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Aurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Casares, Al Otro Lado del Espejo, la web Radio Agareso, Radio Caos, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Neganés, Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos muy bienvenidos. Y por las cuestiones del tiempo, por las cuestiones de la actualidad que en cuestiones de radio siempre manda, porque la radio siempre es actualidad, cambiamos un poco nuestros planes de entrevistas y vamos a atender a esa actualidad para que esté con nosotros Carlo Dursi. Carlo Dursi es coproductor, es protagonista, es actor del último vuelo del flamenco. Conocíamos el último vuelo del flamenco como la obra, como la novela de Mia Couto, el escritor mozambiqueño, y ahora se presenta, esta semana se presenta en Madrid y Barcelona, esta película. Una coproducción luso-española, brasileña, mozambiqueña, francesa e italiana. Y con nosotros, como decía, estará Carlo Dursi, que es coproductor y es actor de la película. Por supuesto, también, además de hablar del último vuelo del flamenco, que como decía, se estrena esta semana. Pues también tendremos la actualidad del continente africano y además hablaremos de las mejores actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Makama, Envole-toi, belle hirondelle, petite sœur fragile, va et sois agile. Gare au cœur sans scrupule, rossignol à la promesse facile. Ton besoin d'amour n'y trouvera pas l'exil, pas même une presqu'île. Ce que tu fais, je l'ai fait, et entre mille et mille autres méfaits. Méfaits à ta guise, tu finiras bien par apprendre qu'il y a plus à donner qu'à prendre. Comme toi, je m'étais bâti des toits d'azur, des rêves sur mesure. La liberté est belle, mais la folie peut saboter sa beauté. Tu n'imagines pas ce que le plaisir peut coûter. Tes escarpins seront toujours de paille si ton prince n'est pas de taille. Tu n'es pas à mon côté, crampé à mes côtés.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan directamente desde los medios de comunicación del continente africano y comenzamos por Burkina Faso, donde se sigue pidiendo saber la verdad sobre el asesinato de Sankara. Diputados del Grupo Parlamentario Alternancia, Democracia y Justicia participaron en una conferencia de prensa en Ouagadougou en relación con la reapertura del caso Thomas Sankara, expresidente de Burkina Faso asesinado en 1987. El encuentro con la prensa tuvo lugar después del inicio de gestiones por parte de 12 diputados ante el Parlamento francés para la creación de una comisión de investigación sobre la búsqueda de la verdad de este caso. Las manifestaciones a la prensa fueron dirigidas por el presidente del grupo parlamentario, el diputado Ama Arba Diallo, y por la abogada Me Benewende Sankara, miembro del colectivo internacional de abogados de la familia Sankara. Los pasos dados por los parlamentarios responden a la necesidad de que la verdad y después la justicia irrumpan con fuerza. Si Francia tuvo algo que ver en el asesinato del antiguo presidente de Burkina, país considerado como patio trasero francés, la verdad sobre las circunstancias y los autores podían aclararse si abren sus archivos. Es la convicción que tienen los parlamentarios burkineses. La organización internacional Human Rights Watch ha dicho que los prisioneros de Uganda son sometidos a trabajos forzados bajo condiciones que se parecen a las de la esclavitud y se enfrentan a abusos y explotación rutinariamente por parte de los funcionarios. Los detenidos, incluidas las mujeres embarazadas y los discapacitados, a menudo son apaleados, apedreados y quemados si intentan evitar el trabajo forzado. Unos 17.000 detenidos, más de la mitad de la población total en prisión, todavía no han sido condenados, mientras que son reclusos. Estos reclusos son forzados a dormir por turnos debido a la extrema superpoblación de las cárceles y se enfrentan a una situación de fetidez, malnutrición e inexistencia de tratamiento médico. Según el informe, incluso los muertos deben trabajar. Salud, trabajos forzados y abusos en las prisiones de Uganda. Los investigadores visitaron 16 prisiones por todo el país y encontraron internos obligados a prostituirse por comida y los funcionarios de la prisión beneficiándose ilegalmente del trabajo realizado por los detenidos. Las Naciones Unidas votaron el día 14 de julio para admitir a Sur Sudán como su miembro número 193, tan solo unos días después de que el país se haya proclamado orgulloso independiente después de superar décadas de guerra civil. La votación tenía lugar después de que el Consejo de Seguridad recomendase el día anterior que Sur Sudán fuera admitido como el miembro más joven de las Naciones Unidas. El pasado día 9 de julio, Sur Sudán declaró la independencia ante decenas de miles de sus ciudadanos y numerosos líderes extranjeros, después de décadas de guerra con Sudán y millones de muertos. El ministro de Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo que Sur Sudán había aceptado defender las propuestas y principios de la Carta de Naciones Unidas. Y en Nigeria, grupos de manifestantes bloquearon las instalaciones del gigante del petróleo Shell, demandando mejoras en las comunidades de la zona como nuevas carreteras y un abastecimiento estable de electricidad. Unas 40 personas acusaron a la petrolera Shell de incumplir un acuerdo firmado en 1999 sobre el abastecimiento de electricidad y carreteras para las comunidades del estado de Bayelsa, el estado natal del actual presidente Jonathan Goodluck. Durante más de 6 horas, los manifestantes evitaron que entraran a la base logística de Colo Creek de Shell y a una línea de distribución de petróleo crudo hacia Port Harcourt, el principal centro petrolero de Nigeria. Su portavoz, Ramani Afaga, dijo que las comunidades han escrito varias cartas y se han mantenido varias reuniones sobre la implementación de este acuerdo, que según ellos fue firmado en presencia de Jonathan Goodluck, que entonces era vicegobernador del estado de Bayelsa. Ruanda nombra altos cargos de seguridad del Estado a 2 militares requeridos por la Audiencia Nacional Española por el asesinato de varios españoles. Según publica el diario gubernamental ruandés New Times, en una escueta nota, el presidente Paul Kagame, en su calidad de comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, ha nombrado a Emmanuel Karenzi Karake como nuevo jefe de los Servicios de Inteligencia y Seguridad Nacional. Este general es el cuarto de 40 imputados por la justicia española desde 2008 por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por diversos crímenes, entre ellos su relación con el asesinato de los 3 cooperantes españoles de Médicos del Mundo, María Flor Sirera, Manuel Madarazo y Luis Baltueña. Además, Kagame nombró a otro perseguido por la justicia española en el mismo auto de 2008 por crímenes contra la humanidad, el coronel Dan Muñoza, que a partir de ahora será el jefe de Inteligencia Exterior. y en Sudán se descubren por satélite fosas comunes en los estados de Kordofán Sur y Nilo Azul. Nuevas imágenes de satélite respaldan los testimonios de testigos que hablan de que se cavaron fosas comunes en la capital del estado del Sudán de Kordofán Sur para enterrar a 100 o más personas asesinadas el mes pasado. Los testigos dicen que las Fuerzas Armadas sudanesas y milicias alineadas con el gobierno han llevado a cabo redadas casa por casa, matando sistemáticamente a los sospechosos de ser seguidores del exgrupo rebelde, ahora en el gobierno del nuevo país Sur Sudán, Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, el SPLA del Sur. El conflicto entre las dos partes, que estalló por primera vez en junio de 2005, está mostrando signos de retroceso y Kadugli ha sido escenario de algunos de los combates más sangrientos. Los activistas dicen que el ejército está implementando una política del gobierno de limpieza étnica dirigido contra los originarios de las montañas Nuba, los propios Nuba, muchos de los cuales lucharon junto al SPLA durante la guerra civil que duró décadas contra Jartún. Según algunos testigos, los cuerpos de los muertos han sido recogidos de la zona del mercado de Kadugli y de los pueblos cercanos, El Garduz y Tilo, y han sido lanzados a fosas comunes a menos de un kilómetro al sur de la escuela secundaria de Tilo. Y en la República Democrática del Congo, el ministro de Información, Lambert Mende, ha autorizado el cierre de una cadena de televisión propiedad de un importante líder de la oposición porque sus programas suponían, según él, una amenaza al orden público. Lambert Mende ha declarado que Radiodifusión Lisanga Televisión incitaba a la violencia. La cadena de televisión es propiedad de un político de la oposición, Roger Lumbala, un ex líder rebelde cuyo partido intentará desbancar al presidente Joseph Kabila en las elecciones presidenciales previstas para este año. Un portavoz del partido de Lumbala dice que el cierre de la cadena es una violación de la Constitución.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
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 ¡Africanía!
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y ya, como advertíamos al principio, hemos tenido que cambiar un poco el planning que teníamos de entrevistas a lo largo de este mes. Y lo hemos hecho porque la actualidad manda. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la actualidad? Pues que el próximo viernes se va a estrenar en España, en Madrid y en Barcelona, el último vuelo del flamenco. Es la versión cinematográfica de la obra homónima de Mia Couto, un autor mozambiqueño, y es que esta película está realizada en un 90% por equipo mozambiqueño y además es la única película dirigida por un mozambiqueño en los últimos 10 años. Es un film fruto, en gran parte, de mucho empeño y esfuerzo que tuvo su presentación mundial en Cannes. Vamos a hablar de esta coproducción, que no solamente es mozambiqueña, que es española, que es portuguesa, que es brasileña, que es también francesa e italiana. Vamos a hablar de esta obra cinematográfica junto con uno de sus protagonistas y además coproductor, Carlo Dursi. Encantado de tenerte aquí en Africanía.
Buenos días. Pues muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por darnos este espacio. Es verdad que resulta una joya encontrar una coproducción que se transforma en una cooperación también cultural entre España y Mozambique, en la que hay que puntualizar, están involucrados otros cuatro países, es decir, es una coproducción entre España, Mozambique, Portugal, Brasil, Italia y Francia. Es decir, hay una real cooperación de un grupo grande de europeos con también una vertiente iberoamericana, que se han juntado todos para poder conseguir que una historia africana, una historia basada en un libro de Mia Couto, un autor mozambiqueño, se pueda llevar a las pantallas de cine a través de la visión de un autor mozambiqueño, cosa que, digamos que quizás la novedad y lo especial de todo esto está en la autenticidad de este producto que traemos a las pantallas de cine europeas. Ya ha empezado con Portugal, ahora va a estar en España, luego va a seguir en Francia y en Italia. Y ahí está, digamos, tener esta joyita, como decimos, esta joyita de verano, que refresca un poco desde las salas de cine, las butacas, estos días calurosos de las capitales españolas.
Vamos a tener la presentación dentro de poco en Madrid y en Barcelona.
Exacto, el día 22 de julio empezamos con la distribución de la película en los cines Renoir y estaremos ahí expectantes para ver cuál es la reacción del público. Es muy importante realmente que haya una respuesta por parte del público, porque si esto tiene el éxito esperado, no va a ser ya una unicidad. Entonces lo que queremos es que no sea un evento único. Ahora mismo estamos hablando de un evento.
Sí, pero el problema es la distribución, sobre todo. ¿Quién te difunde y qué salas te van a apoyar, etcétera?
Pues mira, en este momento nosotros, gracias al amparo de los cines Renoir, estamos distribuyendo, empezamos por Madrid y Barcelona, esperemos poder seguir, estamos intentando entrar en Valencia, en Bilbao, en Zaragoza, en Guadalajara también. Estamos ahí haciendo fuerza, esperando que nos den espacio los exhibidores de cine, pero realmente nos autodistribuimos. Es decir, África tiene una fuerza especial y tiene un espíritu de autoemprendeduría importante. Lo que nosotros hemos visto en Mozambique es una gran capacidad y un deseo por parte de los mozambiqueños de ir adelante y de crear industria, de crear infraestructuras, de crear un país que pueda ser realmente independiente. Y esto es un poco lo que trasladamos, fíjate, se dice tanto se intenta muchas veces exportar los modelos europeos, exportar la economía de mercado, exportar, exportar, exportar. Al fin y al cabo, yo puedo decir que he importado muchas experiencias y entre ellas el deseo y la fuerza de poder hacer por nosotros mismos y con el respaldo del público, porque hay un espacio para el cine africano, hay un espacio para cultura africana, tanto para los africanos, tanto como para los europeos, y vista desde África, que es el punto más interesante, creo.
Carlos, vamos a comenzar desde el principio, que quizás sea lo mejor para situar desde toda luego. La gente que nos está escuchando. ¿Habías trabajado ya en África?
¿Qué va? Yo, la verdad, que mi contacto con África había sido mínimo hasta la fecha. Y por eso también todavía puedo... Digamos, la película habla de un militar de Naciones Unidas italiano que es enviado ahí para descubrir quién o qué está matando soldados de Naciones Unidas. Y este militar llega ahí lleno de preconceptos, lleno de ideas preconcebidas. Y poco a poco esas ideas se van modificando y... para poder dejar espacio a lo que son otras realidades, otros mundos. Venimos con una idea preconcebida de un racionalismo, un iluminismo ya muy integrado dentro de nuestras culturas, en la que la tangibilidad, lo que es tangible, existe. Lo que no es tangible no existe. Y ahí se termina nuestro discurso. Pues hay más mundos. Y os aseguro que existen. Porque... como bien decía, había digamos, el director de arte, digamos, el escenógrafo de rodaje, que siempre me decía, la realidad es la que nosotros creamos a través de nuestras mentes, a través de, si nosotros le damos autenticidad a un evento, nosotros podemos crear, y de ahí los sueños se hacen realidad, cuando se dice que los sueños se hacen realidad, y las cosas más ambiciosas, los proyectos más ambiciosos se realizan, o más... más complejos,
como podría ser. Incluso lo bonito del cine, ¿no? Poder hacer la realidad durante 2 horas algo que simplemente existía en la cabeza de una persona.
2 horas que además cuestan 6 meses de rodaje, de trabajo, que esta es la cosa más interesante, que sería más, digamos, muy interesante que la gente supiera, digamos, todo el tiempo que se tarda, y sobre todo con una película que trae complicaciones, digamos, ambientales, obviamente de rodar en un sitio donde hay una cultura cinematográfica, pero desgraciadamente no hay una industria cinematográfica.
Además, de teatro, hay que hablar que el teatro en África es una de las artes que más pueden atraer a la sociedad africana.
Totalmente. De hecho, todos los actores que participan en la película, que prácticamente el 95% de los actores de la película son actores mozambiqueños, son actores de teatro. Porque, y de televisión, publicidad, porque desgraciadamente cine mozambiqueño es muy poco. Dentro de poco, justo ayer por Facebook, en la página que tenemos del último vuelo del flamenco, me escribió un técnico de sonido que se va a ir a Mozambique para hacer una película y quería informaciones. Pues, pero nuevamente es una película española que va a ir a Mozambique. Entonces, obviamente, las oportunidades para estos actores se realizan todas en teatro, en un teatro que tiene una audiencia increíble, tiene un seguimiento muy importante por parte de los mozambiqueños, y contrariamente a lo que se cree en algunas situaciones, estos países, sobre todo los países lusófonos, no son países cerrados herméticamente, son países que intercambian mucho a nivel cultural, donde el mestizaje es muy importante, y donde las diferencias, que también son muy importantes, porque a nivel cultural no hay que olvidar, siempre desde Europa se tiene muchas veces, y hablo desde la persona, desde mí mismo, desde el error que cometí, se tiene una idea desdibujada de un África que es como África, todo el conjunto. Bien, hay muchas Áfricas, hay muchas culturas, hay muchos matices, y todos ellos tienen intereses. A nadie se le ocurriría decir que España y Francia son, digamos...
la misma cultura, exactamente.
Exactamente. Entonces, esto, mutatis mutandis, perdóname el latinismo de italiano pedante, pero nos dan muchas clases de latín en Italia.
Todos hablamos un latín más o menos diferente, y más o menos parecido.
Y entonces, pues lo mismo entre Angola, Mozambique, pues para no hablar, pues Sudáfrica, que es un país... básicamente, digamos, es proyectado a Europa, casi en la parte más sur del continente, pero con una proyección hacia el mundo industrializado importantísimo, y es muy curioso, por ejemplo, cruzar la frontera entre Mozambique y Sudáfrica, es realmente cambiar de planeta, es una cosa bastante importante, y muchas otras cosas que son interesantísimas y que espero que estén, estoy seguro, en este caso sí que puedo permitirme decir, estoy seguro que están en la película, todos estos elementos de interés, de exotismo, que jamás podríamos ver, porque están vistos por sus ojos, no por los nuestros, y son ojos muy distintos y muy especiales.
Mia Couto, el autor de la obra en que se basa Del último vuelo del flamenco, que es muy famoso. Yo creo que no hay mozambiqueño casi que no conozca a Mia Couto, pero fuera, lamentablemente no lo es esta obra. ¿Cómo te llega a ti? ¿Cómo llega a tus manos? ¿Cómo decides producirla? Y además, una obra y toda la obra de Mia Couto que respira magia, realismo mágico, que podríamos entroncar casi con el realismo mágico de Iberoamérica.
Sí.
Y que tiene un ritmo que quizás para el cine occidental es difícil, ¿no?
Pues mira, empezamos por partes. ¿Cómo llegó a mí? Justo hoy, hace 5 años, conocí a João Ribeiro.
Y ¿es el director?
El director. Que llevaba ya unos 4 años antes de esto. Entonces, imagínalo, estamos hablando de hace 9 años que esta historia vio su germen, cuando João Ribeiro, el director del último vuelo del flamenco, acordó con Mia Couto, el autor del libro homónimo, intentar llevar a las pantallas de cine una historia basada en un libro suyo. No era la primera vez, Mia Couto ya ha sido adaptado para cine en otras ocasiones, como en Terra Sonámbula, en películas que eran esencialmente portuguesas, digamos, portuguesas en comparación con Mozambique. Y entonces el reto era grande, era complicado. Sin embargo, El último vuelo flamenco es un libro que, si llega el 22 de julio a las salas de cine, es porque tiene un largo recorrido literario a través de, y está editado por Caminos en Portugal y en Mundo Lusófono, y por Alfaguara aquí en España, editorial de prestigio donde la haya.
Sí, sí, que tiene una amplia difusión.
Y con una difusión importante, es decir, mira tú, el cine se dice que, digamos, no vive sus mejores momentos por las pantallas. Es cierto, digamos, porque encontrar la simpatía de la audiencia y que se desplace hasta un cine, pues resulta cada día más complicado, porque el modelo de consumo está cambiando. Sin embargo, para estos tipos de productos tan de nicho, pues hay un público, y lo hay también para Mia Couto a nivel de literatura. Yo me quedé realmente sorprendido cuando llegué a conocer cuál era el alcance de Mia Couto dentro de lo que es el, digamos, el mundo literario. A partir de ahí, ¿cómo se llega a hacer una película de realismo mágico? Tú decías, los ritmos africanos, más lentos, más pausados. Bien, la gente cuando vaya a ver la película se va a sorprender, porque, como también bien decía otra crítica muy interesante, João Ribeiro ha rodado una historia africana, pero con ritmo y técnica europea, o digamos ritmo y técnica de un mundo, del mundo occidental. ¿Por qué? Y yo creo que es muy interesante, porque este hermetismo cultural que se le achaca a África, a Mozambique, de esta distancia, pues justo el deseo de João Ribeiro era de colmar esta distancia, de llenar este hueco y acercarse. Y fíjate, en esta idea un poco buenista o paternalista que algunos tenemos con respecto a África, que algunas personas tienen con respecto a África, de tener nosotros que tender la mano. Pues no, eso es al revés. Es África que nos está tendiendo la mano a nosotros. Es África que ha dicho, os voy a contar mi historia y voy a hacer que podáis entenderla. Voy a enseñar cuáles son las dificultades para llegar a entender, para llegar a una conclusión que creo que es la que se puede resumir en una sola palabra: respeto. Respeto por caminos distintos, por opciones distintas que se desarrollan a través de los años, además con un articulado de situaciones institucionales, políticas, que toman caminos y opciones que no tienen que ser unitarias. Nosotros aquí estamos acostumbrados a tener la idea de intentar eso, esto de globalizar, de hacer, digamos, todo se está franquiciando, todo se está convirtiendo en una cadena, digamos. Justo ayer me hacía mucha gracia porque pasaba por... Encontré una gasolinera pequeña, muy pequeña, y me di cuenta de como es una cosa que seguramente, digamos, que se realizó por cuestiones de seguridad, pero ahora mismo las gasolineras solo son grandes grupos, solo son sitios alejados donde hay una gasolinera, un microcentro comercial, una venta de productos. Ya, porque creamos una marca, y nos sentimos casi reconfortados por el hecho de estar al amparo de una gran marca. Bien, pues también hay otras marcas, otras opciones. Entonces, nuestra es una opción y que se puede más o menos criticar, y que desde luego en este momento está bajo todas las críticas mundiales. Nuestro sistema de economía de mercado empieza a resquebrarse, empieza a mostrar todos sus defectos. Pues África tiene unas opciones y creo que son merecedoras de respeto y de poderlas... De poderlas tener mucho en cuenta, porque yo creo que respetando el camino de cada uno podemos mirarnos con mucho interés y poder aprender el uno del otro.
Oye, me imagino que habréis hecho ya algunos pases privados. ¿Cómo es la reacción de la gente al ver la película?
Pues mira, hay que distinguir entre quien ve la película bajo la lupa occidental y quien tiene su mente abierta para poder justo ver una película a través de los ojos de África. El último vuelo del flamenco es una película naif donde la haya. Es una fábula cinematográfica. Que el público no se espere otra película española u otra película europea. No estamos hablando de esto, estamos hablando de una experiencia cinematográfica completamente distinta. Por lo tanto, las reacciones son muy distintas y muy opuestas. Y esto, la verdad, que me llena de alegría porque crea un debate muy grande con respecto a la oportunidad y a lo que es hacer una película en África desde África. Yo, francamente, estoy contento porque el debate, quiero decir, se hable bien, se hable mal, pero que se hable. Y que se hable, porque lo que necesitamos es que se hable de África. Luego ya, además, África tiene identidad propia. Lo que le falta a África, como le falta a películas de este tipo, es el espacio para poder exponerse. Es la voz. Una vez que le demos una voz a África, la gente tiene que ir a ver esta película para dar una voz a África. Si quiere que África siga teniendo una voz a nivel cinematográfico y que pueda seguir trayendo. Es un desafío que hemos emprendido con el apoyo de personas fantásticas como la directora del Festival de Tarifa, que lleva años luchando para que las películas africanas vengan, con la embajada de Mozambique, que se ha comprometido con nosotros para poder traer el mayor número de personas posibles, la Fundación Banesto, vosotros que nos estáis dando este gran espacio que nos permite dar esta resonancia y además de una manera muy dirigida al público objetivo que nosotros, porque necesitamos este soporte, necesitamos tener esta espalda grande para decir: África interesa. Y no puede ser la última vez que una película africana. Es decir, el viernes 22 de julio en los cines Renoir de Madrid y de Barcelona, la lucha continúa, como dicen en Mozambique, como decían durante la revolución. La lucha continúa y la tenemos que mantener activa para todos los que creen que se puede hacer algo distinto, que hay posibilidad de hacer algo distinto y que se puede tener voz y voto en esta
Además,
sociedad.
Hay que ir también porque depende un poco del éxito que tengan estos primeros pases en la vida, en las pantallas españolas.
Exactamente. Los cines, el mundo de la exhibición es así de cruel. Si haces taquilla los primeros días, permaneces. Si no, estás fuera.
No te dan mucho tiempo para demostrarlo.
No, pues el primer fin de semana va a ser clave. Y Madrid y Barcelona van a ser también, además, un test para hacer que las otras capitales de provincia puedan exhibir la película. Nos la jugamos todas a 3 días. Son, para mí, 5 años de trabajo, para Joao Rivero 9 años de trabajo, y en 3 días nos la jugamos. Es normal, y yo creo que, es decir, estoy acumulando un poquito de tensión y se mezclan muchos sentimientos en estos días, porque en pensar que todo llega y en 3 días nos la jugamos es realmente crítico. Pero también estamos adoptando muchas medidas de promoción para la película. Como decía antes, tenemos un perfil en Facebook, una página, digamos, no es más que un perfil, una página, que es esto, facebook.com/elultimovuelodelflamenco, donde estamos realizando promociones, grupos para que vayan al cine, charlas con, digamos, yo mismo estaré presente en los pases en los que se organicen grupos que estén interesados en la película para poder ver la película, tras ella tener un debate. Quiero decir, lo que estamos intentando ofrecer es una experiencia más, un contacto directo. Si yo estoy aquí es porque quiero decir a todos que no solamente quiero compartir esta experiencia cinematográfica desde una pantalla, sino que yo físicamente me pongo en juego.
Hay una interactuación con los que han realizado la película.
Totalmente.
Entre el público y los que han realizado la película.
Totalmente. El director Joao Rivero, que obviamente por cuestiones económicas no podemos tener aquí, pero está en contacto directo vía Twitter con nosotros. Se le pueden hacer entrevistas, preguntas. Está completamente volcado. La actriz brasileña también, Adriana Alves, una preciosidad y una gran actriz brasileña que nos ha dado un toque exótico también de Iberoamérica a esta película. Yo creo que todos, digamos, estamos dispuestos. Sabemos bien que el cine, tal como es, como modelo, se está extinguiendo. La película traída en pantalla, necesitamos tener una presencia y la queremos dar porque merece la pena compartirla de manera muy, muy directa.
Dos últimas cuestiones ya de una forma muy breve. Una, producir, realizar una película en Mozambique, ¿qué tal es? ¿Cómo ha salido?
Pues la producción de una película en Mozambique, volvemos a la palabra respeto, da respeto y genera respeto. Obviamente estamos hablando de una realidad que está lejos de nosotros y por lo tanto necesita un nivel de adaptación, de capacidad de adaptación, de apertura mental por nuestra parte. Tras superar las resistencias iniciales que cada uno puede tener y que yo personalmente admito haber tenido, porque es el miedo es parte del ser humano, sobre todo el miedo a lo desconocido, yo he descubierto una sociedad que se ha volcado con nosotros. A escasez de recursos se compensaba con creatividad, con capacidad de resolver, con intensidad de trabajos nunca vistos. Estamos hablando de... hemos realizado incluso efectos especiales que en la película la gente podrá apreciar y los hemos realizado, digamos, con mucha creatividad, con mucha capacidad de resolver. Obviamente que Mozambique no tiene un parque de materiales como podemos tener aquí, pero sí que lo conseguimos y con mucho esfuerzo. Y lo que yo quiero lanzar es una... no quiero lanzar esto, decía, una visión buenista, porque esta ya está, digamos, la visión decimonónica del buen salvaje es algo que nos tenemos que dejar atrás. Tenemos que hablar de tú a tú, con dignidad. Estas personas son capaces, quiero decir, Mozambique es un país capaz de generar industria, de generar, y la escasez de recursos se puede compensar con creatividad y están muy abiertos a que entremos en su cultura, siempre con respeto, por supuesto, porque han luchado mucho por conseguir su independencia, por conseguir una personalidad propia, y nadie tiene el derecho de ir ahí a evangelizar, permíteme la palabra, una conversación de respeto. Y Mozambique además es un país que económicamente está creciendo mucho, es un país donde las inversiones están muy bien recibidas, donde hay un marco jurídico que dentro de lo que es el entorno del África Austral para nosotros ha sido muy seguro, ha sido completamente, digamos, blindado, como se dice. No hemos tenido ningún tipo de problema. Nosotros hemos tenido financiación de fondos europeos.
Sí, que con todo el material que llevabais para el rodaje, etcétera, habéis podido entrar, salir sin problemas.
Esto por supuesto, quiero decir, yo iba incluso más allá, quiero decir, me ponía dificultades cuando hablamos de sistema. Esto ahora habla el coproductor, que ha recibido financiación por parte de la Unión Europea y que tenía que exigir rigor contables de la Unión Europea. Pues han cumplido de sobra con todo esto a través de la empresa de João Ribeiro, que es el director, que eso, también es coproductor de la televisión de TIM, la televisión privada mozambiqueña, que se ha volcado con nosotros y que nos ha dado todas sus infraestructuras. En fin, lo que es importante es entender que el diálogo de tú a tú es lo más provechoso. Es verdad que África necesita inversiones, que necesita ayuda en que, por ejemplo, lo que es muy importante es la inversión en información para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hay cosas en las que África necesita nuestra ayuda porque se le ha hecho mucho daño en este sentido. No vamos a personar ahora la acusación particular, digamos, no es el lugar, pero África padece una epidemia en este sentido, y necesita inversión, necesita información en este sentido, porque las partes más periféricas, que están más fuera de las capitales, y esto ocurre mucho en África, digamos, las capitales pues mantienen un nivel de información y de vida.
Sí, además, bastante... en Mozambique es Maputo va por un lado, digamos, el resto de Mozambique es Maputo la capital, y el resto de Mozambique es como otro contar.
Y el otro Mozambique pues necesita todavía mucha inversión en este sentido. Necesita mucha inversión para la igualdad, de ahí mucho más, digamos. Eso, en este sentido sí que es importante que sigamos ayudando a África.
Carlos, en 30 segundos, porque ya terminamos. Sí. Palmarés, porque lleváis un buen palmarés y sobre todo yo creo que la palma precisamente se la lleva al que hayáis estado en el Festival de Cannes, seleccionados nada más y nada menos.
Sí, hemos proyectado ahí en la sección del Pabellón du Cinéma du Monde, que está reservada justo a películas que tengan una componente más exótica, que vengan de cinematografías más especiales, pero luego estuvimos en selección oficial en Busan y un periodista dijo que desde la historia de Busan es la elección más arriesgada y más exótica del Festival de Busan en Corea, vamos. Luego estuvimos en Montreal, Luego estuvimos en, bueno, ganamos en Angola, en Lomania, en la isla Reunión, en Portugal, en Tarifa, eso, nombrar el festival de Tarifa, y en otra docena de festivales que ahora mismo no puedo recordar. Ahora mismo estamos en Marruecos, yo debería haber estado justo en el festival de Marruecos ahora, pero cambiaron la fecha, tenía que ser antes, y entonces no puedo participar. Un saludo para los amigos del festival de Marruecos que me habían cordialmente invitado. Es una película que tiene un largo recorrido de festivales, por eso también tiene un aval por el que merece la pena verla, porque no solo es un ejercicio cinematográfico de una fábula africana, sino que también tiene un aval importante por parte de la crítica, que en este caso, pues, agradecemos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlo Dursi, actor, protagonista, coproductor de esta obra, El último vuelo del flamenco, que se va a estrenar en Madrid y en Barcelona. Recuérdanos el día.
El 22 de julio nos vemos todos en las salas de cine de Madrid y Barcelona, Cines Renoir, para El último vuelo del flamenco. También tenemos nuestra página de Facebook y os esperamos ahí, porque tenemos promociones y muchos eventos a compartir con vosotros. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Highlight de Sonio Kusun, revestido de este sonido reggae. Llegamos al tiempo de actividades y empezamos por la exposición del artista sudafricano Richman Mongogeni Buthelezi en la Galería de Arte Zetzet en Gante, en Bélgica. Pues todos los que os encontréis por ahí de vacaciones tenéis hasta el 31 de julio para visitar esta exposición. En la calle Saint George Sky, número 18 de Gante, Bélgica. Y como ya os hemos estado hablando durante un buen rato, estreno de la película El último vuelo del flamenco. Una película realizada en un 90% por equipo mozambiqueño y única película dirigida por un mozambiqueño en los últimos 10 años. El último vuelo del flamenco se estrenará el 22 de julio en Madrid y Barcelona. De Barcelona desconozco, y perdonadme los datos de dónde va a ser estrenada, pero en Madrid se los puedo decir, los cines Renoir, en la calle Princesa número 5. Y el afamado Cheik Lo en el Festival de la Mar de Músicas, el 23 de julio en Cartagena, en Murcia. o Cartagena, Cartagena, según lo prefiráis.
Neighbor, you are so good. I love the way you talk. Neighbor, you are so cool.
Curso de verano de la Universidad Complutense, el papel de la mujer en el desarrollo de África, del 26 al 29 de julio en San Lorenzo del Escorial. Y ahora nos vamos al otro lado del Atlántico para presentar el libro CD Baile Tierra, de Luis Roca Torres. Dentro de las actividades del Año Internacional de los Afrodescendientes de la Municipalidad Distrital de Zaña, en Perú. Presentación del libro CD Baile Tierra, Música y Cantares de Zaña, Perú, de Luis Roca Torres. Y presentación del espectáculo Orígenes de Guinea Ecuatorial en el Festival de Estiu de Sagunta Escena. En el Teatro Romano de Sagunto. El próximo 2 de agosto. Sí, paso a paso hemos llegado al final de esta Africanía. Agradecemos a Carlos Dursi que nos haya estado acompañando a lo largo de este paseo por las cálidas y frescas, en este verano refrescantes, por la brisa del Atlántico, costas de África. Y por qué no, las del Índico también. Mucho más en este caso las del Índico, ya que hemos estado hablando sobre todo de Mozambique. Así que por esta semana nos quedamos con la brisa del Índico. Unas aguas traicioneras, las del canal de Mozambique. Recordamos que hace poco perdieron la vida en un naufragio varias personas. Así que los que vayáis para allá, es una zona hermosísima, pero cuidado. Muchísimas gracias a Carlos Dursi por acompañarnos en este Africanía, por presentarnos el último vuelo del flamenco, que esperamos que sea todo un éxito. Y también muchísimas gracias, como siempre, a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y también de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91 544 1818. ¡Conoce África! ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.